Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Apple of my eye. Don't know when and I don't know why. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21 en la temporada 2021, que es la tercera ya de nuestro programa. Como todos los lunes, haremos un programa repasando las principales tendencias locales y también las globales, ¿eh? Estas tendencias que van marcando el nuevo estilo de vida de este nuevo milenio. Vamos a estar acá, como siempre, hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me está acompañando desde Francia, nada más y nada menos que desde Saint-Tropez, Federico Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. Una nueva semana que empezamos con mucha información. Y es verdad, como decías, desde Francia en este caso, con un muy buen clima, ¿eh? La verdad, sorprendido, pensé que iba a ser mucho más calor. Está templado. Agradable. Vale la pena venir en esta época, recomendable.
Qué lindo, qué lindo. Contanos un poco, ¿cómo está la cosa por ahí? Ya lentamente, la temporada más alta para ellos es siempre agosto, fin de julio, sí. Agosto, pero ya ve bastante lleno, ¿no?
Sí, se empieza a poblar, se nota. En los últimos días tuve la posibilidad de ir al puerto, ¿no? Donde están todos los restaurantes, los bares, y ya se empieza a ver mucho más movimiento que hace un par de semanas. Por otro lado, se están preparando para agosto y lo más importante, que al menos cuando uno mira las noticias acá, es que, por ejemplo, en España hay ya unos picos de nuevos contagios. Por ende, parece que el turismo francés ya a España elige no ir. Bueno, me parece que acá tienen que ajustar un poquito más los protocolos. Nosotros como argentinos que somos, sabés que nos cuidamos en todos lados por una cuestión de estar lejos de casa, ¿no? Pero claro, me parece que los locales se deberían empezar a cuidar un poco más, más allá de que hay una gran parte de la población que está vacunada, pero bueno, todavía falta mucho.
Sí, lo que decís es interesante, porque vos sabés que eso en Francia ya pasó el verano pasado. Yo me acuerdo, hablando a unos franceses que vivían acá que viven acá en Argentina, me decían, bueno, que en Francia se había levantado la restricción por ahí un poco demasiado rápido, ellos rápidamente tuvieron una baja, y el verano fue casi un verano pseudo normal, y enseguida empezó el lío, porque bueno, obviamente al todo el mundo dejar de usar barbijo, no solamente se abrió el mercado a salir, etcétera, etcétera, sino que sin barbijo, obviamente al haber una nueva variante, se contagiaban de una forma muy veloz. O sea que pasaron a tener una segunda fase mucho peor que la primera, porque la gente ya no se estaba cuidando. Entonces el verano les costó caro.
La verdad que sí. De hecho, precisamente, me acuerdo cuando nosotros estábamos todos encerrados en cuarentena, ¿no? En Argentina, y por ejemplo, ciudades como islas, en este caso como Ibiza o en España, habían restricción total por las fiestas, por los boliches nocturnos, ¿no? Bueno, sí. En Saint-Tropez las discos estaban abiertas. Y como vos decís, eso le salió muy caro, porque después tuvieron mucho tiempo hasta hace no más de un mes y medio, a las 6 de la tarde había que ir para adentro. Empezaba el toque de queda, por decirlo de alguna forma. Entonces, la verdad, le salió muy caro ese verano que tuvieron el año pasado. Y bueno, me imagino que habrán sido previsores y este año se cuidarán un poco más. Al menos lo que estoy viendo, parece que no.
¿Y vos lo que ves ahora en Saint-Tropez allá, o en general en la Costa Azul, qué es? ¿Todo turismo del francés que va a tomar sus vacaciones de todos los años? ¿O ves también, se escucha? Porque bueno, a la Costa Azul obviamente va gente de todo el mundo, pero bueno, van muchos ingleses, van muchos holandeses, van alemanes. ¿O se escucha más el idioma local y menos que otros años?
Lo que me llamó la atención eso, porque vos dijiste una palabra clave que me parecía que iba a estar lleno de alemanes, y uh-huh. para que te des una idea, no me he cruzado con ninguno en los lugares, claro. O al menos que no me di cuenta, ¿no? Que eran alemanes, pero sí, bastantes italianos, uh-huh. Sí, algunos ingleses, muchos menos que otros años. Claro. Me parece que Inglaterra está, todo Gran Bretaña está viviendo una situación bastante fuerte y me imagino que no es el momento para viajar, salvo que se queden y que elijan pasar todos estos meses acá. Pero no hay mucho turismo internacional, al menos todavía en este lugar. Sí, muchos franceses que se ve que bajan de París, donde más que venimos de unas semanas con muchas lluvias, allá hasta inundaciones, entonces que eligen la Costa Azul para venir a relajarse un poco más, porque bueno, el estilo de vida es mucho más tranquilo, ¿no?
Sí, qué tema ese, ¿no? Porque mira, no es el caso de la Costa Azul, en general no diría que es el caso de Francia, ¿no? Por lo menos yo no lo conozco tanto ese tema, pero esto ha cambiado mucho la forma en que muchas personas, para mí, mi opinión personal, van a empezar a ver el turismo, porque vos sabés que hace varios años que, sobre todo en España, ¿no? Que España es un país que recibe más turistas que su población por año, creo que recibe algo así como 60 y pico de millones de turistas por año, en ciudades muy, muy, muy populares para el turismo, como por ejemplo Barcelona, había todo un movimiento antituristas. Vos sabés que era bastante pesado el tema y en algunas cosas, obviamente viéndolo de lejos, lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Que por ahí el que vivía en algún barrio lindo, no el más caro, pero un barrio que tenía, qué sé yo, digamos que tenía muchos restaurantes o boliches, lugares para salir o tomar un café, etc. Claro, también hay esos barrios que ahora con la nueva moda del Airbnb, de no ir a un hotel, la gente vivía en ese barrio alquilando por una semana, dos semanas, un apartamento local. Y claro, ¿qué pasó con eso? Empezó a aumentar y a impactar en los precios de los departamentos. Entonces había mucha gente que decía, bueno, yo ahora por culpa del turismo pasé de pagar en vez de 1.000 euros, 1.700 mi departamento, porque si no el dueño lo alquila por Airbnb. Y había todo un movimiento en contra de eso, no sé si vos habéis escuchado, en contra del turismo.
Sí, sí, obvio. Porque, a ver, sabemos, como vos decías en el principio de tu análisis, que Barcelona, por supuesto, pero toda España, ¿no?, que vive gran parte del turismo, y por un lado estaban en contra, pero también hoy más temprano, hablando con una persona bastante vinculada al tema turístico y sobre todo en España, decía que sabemos que los demás países de Europa, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, Inglaterra también, eligen España por una cuestión también de costos, ¿no? Cuando uno claro. va, es como más accesible, por decirlo de alguna forma, entonces son playas maravillosas. Este es el caso de la Costa Brava, por ejemplo, claro. Que es como la extensión de la Costa Azul, Lloret del Mar, Pals, todos esos lugares, que tienen el problema de que hoy en día los franceses no están eligiendo ir a ese destino por una uh-huh. cuestión del repunte de COVID que hay. Entonces, claro. Me parece que España va a tener un año un tanto complicado. Por supuesto que tiene los destinos Mallorca, Ibiza, que sabemos que la gente va a ir igual, o toda la Costa del Sol, ¿no? Toda la zona de abajo, pero claro. Sabemos que este no va a ser el mejor año para el turismo, así que aquellos que se quejaban, vas a ver cómo lo van a extrañar ahora.
A eso voy, ¿no? Sí, ese es un punto. Todo ese movimiento, como yo decía, me parece que lo va a repensar, porque lo último que leí es que justamente en España hizo estragos este tema, como en muchos países, pero en ciudades donde tienen tanto negocio relacionado al turismo, claro, se acabaron los turistas, se acabó el negocio y vino una depresión económica muy grande, sobre todo justamente en esos barrios que no son tan turísticos, donde iba el turista a hacer un turismo distinto, esos barrios cerraban por completo, con lo cual ahora posiblemente mucha gente repiense esa posición en contra, ¿viste? Cómo cambia todo, ¿no?
Bueno, vos sabés, fíjate, este análisis que nosotros que hace un par de programas hablábamos de la importancia de las exposiciones, y justamente Barcelona. Esta persona especialista en turismo me contaba hoy temprano que en octubre Barcelona va a estar recibiendo a una cumbre mundial sobre el turismo post-COVID-19. Mirá. O sea, ya empiezan a pensar, bueno, por algo es en Barcelona, porque saben la importancia del turismo, ¿no? Entonces fue declarada claro. de interés municipal, así que bueno, habrá que ver lo que, bueno, de interés de la ciudad en realidad. En octubre se va a llevar a cabo esta exposición, porque bueno, necesitan, porque viven en gran parte del turismo una ciudad como Barcelona y todos los pueblos que están alrededor.
Claro, claro, claro. Y sí, mira, eso me gustaría saber a qué conclusiones se llega después de esa cumbre, porque me parece que vamos a estar todos muy pendientes, ¿no? La cosa ha cambiado, sí, y veremos qué rumbo toma. Pero mira, vamos rápidamente a las efemérides de un día como Dale. Hoy, 12 de julio. Mira, rápidamente, para la que afecta a Argentina, el 12 de julio del 23 nacía el doctor René Favaloro, ¿eh? En ese momento no era doctor, pero era René Favaloro, uno de los pioneros del bypass coronario, que tengo entendido que se llama mundialmente la Favaloro Technique, por haber sido él uno de los precursores.
Qué bárbaro, ¿eh? Porque sí, uno por ahí piensa, doctor, doctor, pero en realidad un inventor.
Sí, exactamente, inventor. Sí. En 1930, un 12 de julio, algo yo no sabía, en Buenos Aires caía un tranvía desde el puente Bosch sobre el Riachuelo, causando 56 muertes y hubo solamente 4 sobrevivientes. Era algo terrible, me imagino que hacía terrible.
La verdad, no tenía idea de esa.
Yo tampoco, no sabía que había pasado eso, la verdad que no lo conocía. Una muy importante, un 12 de julio en el 62, en el Marquee Club en Londres, tocó por primera vez nada más y nada menos que The Rolling Stones.
No, muy bueno.
Increíble. Yo pienso a veces si a un tipo lo ponían preso en el 62 y sale en el casi 2021, 2022 y escucha que todavía están ahí, no lo puede creer, piensa que es algo de ciencia ficción, ¿no? Todavía están ahí.
La verdad, increíble la vida de estos personajes. Que en Netflix sé que te gusta ver documentales. Hay un documental de ellos muy interesante, en su viaje, en su paso por Cuba, que tiene un recital, vale la pena verlo. Primero porque está filmado de una manera maravillosa. Y bueno, y además ves a ellos viviendo situaciones que uno no se imagina.
Sí, sí, lo vi, no lo vi entero, pero sí, como vos decís, súper recomendable, una cosa muy distinta, muy muy buena. Y después, un 12 de julio del 98, el mundo quedaba sorprendido, por lo menos los que les gusta mucho el fútbol, porque Francia se proclamaba campeón mundial de fútbol. Yo me acuerdo, y la verdad que Francia la rompió, y nos sorprendió en el último mundial también, ganando incluso mejor que el otro, ¿no? Porque ganó como el equipo que mejor jugó, el que hacía mejor fair play, y además todos jugadores súper jóvenes, ¿no?
La verdad, precisamente el otro día acá, viendo a unos chiquitos jugando, y lo primero que pensé es, los franceses, no, el fútbol no es lo de los franceses. Y después hago el análisis y pienso que tienen la misma cantidad de copas del mundo que nosotros, y encima más modernas, porque nosotros ya hace mucho tiempo, 78 y 86. Entonces me parece que el trabajo futbolístico que hicieron en los últimos años, y esa fue la primera copa que ganaron con un equipo, como vos decías, bueno, con Zinedine Zidane a la cabeza, pero otros tantos jugadores tan importantes como Henry, Deschamps, bueno, jugadores que han Mbappé. Marcado. Sí, Mbappé en el último mundial, sí, la verdad. Francia ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo en inferiores, para poder armar el equipo que, bueno, la potencia que son hoy también.
Y hoy son potencia, vos pensás que los últimos 4 o 5 mundiales ganaron 2, así que ahora está como vos lo decís, juegan la misma liga que nosotros, o que Uruguay, por ejemplo, que decimos que somos tan tradicionales, está bien, Argentina ha estado en las grandes ligas desde el primer mundial, y Uruguay podría decir lo mismo, ha ganado los 2 primeros campeonatos mundiales, creo.
Y eso que tuvo Francia, ¿no? A un jugador que sí marcó una época, pero que el equipo no le acompañaba, que era
Platini. Claro, vos sabés que yo era fanático de Platini, la verdad que a ese jugador, si muchos dicen a Messi le falta un mundial, a Platini también, porque fue un jugadorazo, y sin embargo, claro, todavía no acompañaba el resto, porque él estaba un poquito demasiado arriba y no había tanta, y además no había furor, porque en Francia no había furor por el fútbol, ¿no?
Claro, claro, eso, no existía, eso es lo más importante.
Ellos juegan al rugby.
Exactamente, muy avanzado tienen el rugby.
Claro, como dicen ellos, el rugby.
Exacto, sí, sí.
Porque no van a utilizar una palabra en inglés.
No, para nada. Es otro de los detalles, ¿eh?
Es un tema.
¿Cuánto más fácil es acá encontrar personas que hablan en español y no en inglés?
Sí, sí, sí.
Los franceses no quieren
en español, sos simpático. Si hablas en inglés, no hay mucha empatía.
¿Viste? Increíble, sí.
Sí, sí, sí. Esto es un tema cultural que para mí tiene que ver mucho con con la importancia del idioma francés, ni siquiera tanto con alguna bronca, creo que es más que con la importancia que tuvo el idioma francés y que fue perdiendo, y quedó ese resabio de haber perdido un escalón o varios escalones y que era el idioma de la diplomacia y nunca volvió a hacerlo. Entonces, me parece que viene por ese lado,
Sí, es probable, Es probable porque llama mucho la atención cómo habla mucho más en español que en inglés. Y sí, todos los que viajamos, bueno, todos sabemos la importancia del inglés, ¿no?
Sí, menos en Francia.
Por eso, menos en Francia, sí. Así que hay que venir acá, hablamos tranquilos y nos van a entender o se van a reír.
Es así. Pero bueno, mira, teniendo en cuenta lo que contamos recién, nos vamos a la primera pausa musical con un tema de los Rolling Stones. A ver si te gusta. El tema es Beast of Burden de los Rolling Stones y ya volvemos.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de vuelta luego de este tema de los Rolling Stones. Ahora sí nos vamos a la primera entrevista del día. Vamos a hablar con Sebastián Calvente, que es cofundador de Roylands. Y nos va a hablar un poquito de cómo está el mercado inmobiliario. Bienvenido, Sebastián.
Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Y si me permitís, muchísimas gracias, agregar algo a las efemérides, sí, que me interesó mucho. Un 12 de julio, como dato histórico, ¿no? Del fin del siglo I, 920 y pico, Altenstein unifica los reinos anglosajones y se funda lo que hoy conocemos como Inglaterra.
Muy buen dato.
Mirá vos. Qué interesante,
Mar, no más.
Sí.
Aparte, qué placer tener entrevistados que encima aportan información.
Así es, así es. Vos sabés que muchas veces hoy no encontramos datos de ese tipo. Está bueno que lo sepas vos. A veces nos vamos bien para atrás, ¿viste? Hasta la época de descubrimiento de América y cosas así. Y siempre nos queda un poco. Nos quedamos maravillados pensando cómo los datos fueron pasando de mano en mano para que hoy se pueda saber cuándo ocurrió tal o cual cosa, ¿no?
Exactamente. Bueno, gracias.
Es muy llamativo siempre, pero está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Sebastián, seguramente la audiencia, mientras nos escucha, que muchas veces no se escribe, se debe estar preguntando, van a hablar sobre bienes raíces. ¿Cuál es el tema, además de todos los temas calientes que en un mercado como nuestro, uno que sin duda en un mundo globalizado abrió un dilema para los que estamos tan lejos y tenemos un mercado muy particular? Muchos se deben estar preguntando entre la audiencia, bueno, a ver, mercado inmobiliario, ¿cómo está este tema de invertir en bienes raíces en Argentina versus invertir en bienes raíces en otros países, ¿no? Acá te bombardean todo el tiempo con invierto en Uruguay, invierta en Paraguay, invierta en Estados Unidos. ¿Qué le decís vos al que está pensando en qué alternativa tomar?
Mirá, es una buena pregunta y yo siempre ante esa incógnita lo planteo al revés. No enfocándome en el mercado, sino enfocándome en la persona que voy a invertir. Porque independientemente de que sea una inversión en el mercado inmobiliario, en el mercado de capitales, en una startup o lo que sea, acá lo clave es analizar el grado de aversión al riesgo que tiene el inversor. Y hay que tener en cuenta que a mayor rentabilidad, mayor niveles de riesgo. Y entonces acá es donde uno tiene que empezar a analizar los tipos de mercado, porque es cierto que hoy a prima facie todo dice listo. Argentina está convulsionada, hay bastante incertidumbre, volatilidad, riesgo país, me voy a invertir afuera, a las plazas como, no sé, Montevideo, Miami. Ahora, hace cuestión del último quinquenio, se está hablando de Detroit, Baltimore, pero cada uno ofrece distintas posibilidades donde cada inversor va a tener que analizar si decide tomar riesgos o no, porque yo te puedo decir, Buenos Aires, por ejemplo, en Buenos Aires lo que está sucediendo ahora es, ahora y siempre, primero hay una necesidad de inmuebles, o sea, tengan en cuenta que en Argentina están faltando entre 3 y 4 millones de soluciones habitacionales, punto uno. Punto dos, Buenos Aires hace cuestión de 3 años lideraba número uno en el ranking de ciudades más caras. Hoy cayó al tercer puesto y bajando. Hoy tenemos primero Santiago de Chile, después Montevideo, después viene San Pablo. O sea, empiezan a acomodarse los valores porque el mercado en Capital Federal específicamente está ajustando por precio. Y esto es una oportunidad para el inversor. Del otro lado vos tenés una plaza como Montevideo, que hoy es más cara que la de Buenos Aires. Sí. Tenés una plaza como la de Máximos Históricos. Ahora bien, después cada uno elige si invierto acá y asumo un determinado riesgo o invierto afuera y asumo otro determinado riesgo. Porque el invertir afuera también tiene, por supuesto, su pro, que tiene sus contras, el tema de gestión desde la distancia, que tenés que tener una persona que te administre esos bienes, tenés un problema de manejo de divisas, entonces tal vez está planteado para un target de gente que yo llamo inversor calificado, que tal vez no es la mayoría que se maneja aquí en Argentina. Entonces vos me preguntás, hoy, Argentina, con respecto a otras plazas como Miami, como Montevideo, como Detroit, ¿es oportunidad? La realidad es que sí, porque hoy está habiendo un ajuste de precios importantísimo en el mercado producto del año pasado y de este año. Del 2018 al 2019 el mercado inmobiliario argentino ajustó por cantidad, ya está, eso ya fue. Ahora está ajustando por precio y se están viendo muchas oportunidades, y es más, el otro día salió una publicación de The Economist donde la Capital Federal fue considerado como el mejor destino para vivir, donde hay mejor calidad de vida en Latinoamérica, junto con Montevideo. O sea, son datos que al inversor extranjero le atraen, tal vez.
Claro, sí, seguro.
Y algo, un dato más importante, este ajuste de precio que está sucediendo en el mercado inmobiliario, ustedes tengan en cuenta que los precios en la ciudad autónoma desde el año pasado hoy están bajando entre un 10 y un 15%. Están habiendo cierres agresivos en cuanto a precios. Y esto automáticamente aumenta la renta locativa, que era el gran talón de Aquiles que tenía el mercado inmobiliario, el gran talón de Aquiles, que eran...
Ahora eso me lleva una pregunta, perdón que te interrumpa sobre ese tema, eso justo que me lleva una pregunta. Los alquileres han aumentado muchísimo, en algunos casos se han duplicado, dependerá mucho del barrio, pero en algunos casos en la capital se han duplicado, en un mercado recesivo, más allá de lo problemático de la economía argentina, en un mercado recesivo, sobre todo por la pandemia, donde la gente... se ha quedado sin trabajo, el mercado se achicó, las empresas no ganan plata. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, eso desde el punto de vista de negocios se explica muy fácil en el hecho de la nueva ley de alquileres. Que se formuló en junio del año pasado. Y esto en los negocios es básico, que hay veces uno se sorprende cómo cuando lanzan estas cuestiones tratando de mitigar un problema, no entienden cómo funcionan los negocios. Cuando vos intervenís un mercado, automáticamente ese mercado va a generar las condiciones para mitigar lo que está generando esa ley. Entonces, lo que sucedió en el mercado locativo, que cuando vos empezás a normalizar desde el punto de vista de norma, una relación de negocios entre partes, eso por supuesto que va a tener consecuencias negativas, que es lo que pasó en los alquileres. Cuando vos le decís a un propietario de un inmueble, vos ahora vas a ajustar tu inmueble, un acuerdo que vos hacías antes con un privado, libremente, bueno, ahora vos vas a ajustar tu aumento en un mix de índice que mide el IPC y el promedio remunerativo de los empleos estables, y ese ajuste que salió justamente hace unas semanas es del 35%, o sea, hoy los alquileres por ley por año aumentan un 35%. ¿Qué hace el dueño de un inmueble? Ok, ¿sabes qué hago? Aumento el precio de alquiler para mitigar esta baja que no me hace ni siquiera superar a la inflación. Y por eso aumentaron los precios de alquileres, porque los propietarios automáticamente dijeron, como no puedo tener mi renta porque me lo fija la ley, aumento el precio de alquiler. Y es lo que pasó, aumentaron hasta un 70% en algunos casos.
Una locura.
Una locura. Pero eso es justamente por esto que te estoy diciendo, porque antes vos el alquiler lo ajustabas anualmente un promedio de un 40, un 45%, y hoy lo tenés que ajustar un 35%. Entonces yo les digo a los oyentes, básico, si ustedes son propietarios de un inmueble, ¿qué hacen? Si vos cobrabas tu alquiler o lo ibas a ofertar a 70 mil pesos por mes, y vos sabés que solo vas a poder ajustar un 35%, es sentido común. ¿Qué hace? Bueno, en vez de 70.000 lo voy a ofrecer a 85.000. Y eso mitigo lo que no voy a ganar en base a lo que me dice la ley. Eso fue lo que pasó en la renta locativa. Que eso, sumado a la baja de precios, te hace incrementar la rentabilidad de un inmueble.
Sebastián, tengo una consulta con respecto a como decías al principio, ¿no? Que hoy Buenos Aires es un lugar donde, bueno, se puede recomendar invertir, ¿no? Entonces, ¿crees que el techo del valor de las propiedades en Buenos Aires van a seguir subiendo?
Sí, esto es cíclico. Como les decía, el mercado desde el 2017, para ser precisos, ajustó por precio. Cuando un mercado ajusta por precio es porque existe una sobrevaloración del valor del metro cuadrado, que era lo que pasaba en Buenos Aires, que en Buenos Aires era número uno en el ranking de inmuebles más caros en Latinoamérica. Ahora bien, este ajuste de cantidad, ¿qué era? Que no existía mucha demanda ante estos valores. Esto se fue corrigiendo y ahora justamente estamos viviendo un ajuste de precio, que también fue producto de la pandemia, porque la oferta que hay ahora en el mercado también es producto de una falta de liquidez que necesitan. Tanto las pymes, ustedes tengan en cuenta que hay pymes que tienen una gran cartera de inmuebles que ponen a la venta para financiar. Esto es un dato no menor. Entonces esto hace que el valor de las propiedades bajen. Que esto es lo que estamos viviendo ahora. El mercado en Buenos Aires se está ajustando por precio. Este año, y va a seguir ajustando, estimo que hasta el próximo semestre del año pasado, y esto es lo que hace una oportunidad. Pero luego que ajuste por precio, otra vez van a volver a incrementarse los valores, porque recuerden que en la Argentina el inmueble no se ve tanto como una inversión que genera rentabilidad, sino como un refugio de valor. Y esto es una realidad incontrastable.
Ante la inflación.
Exactamente. Entonces lo que estamos atravesando ahora es un ajuste de precios temporal que genera oportunidades para el inversor, porque hoy va a comprar a valores que dentro de 2 años van a volver a valer lo que valían en el 2018. Esto va a suceder así. Es cíclico y es lo que sucedió durante los últimos 50 años.
Claro. Sebastián, una una mala, en realidad, me parece, y que te hago la pregunta, que vos sos el experto, porque la verdad desconozco del tema. Pero sí entiendo, nos escucha mucha gente de distintas partes de Latinoamérica también y del mundo, entiendo si soy extranjero, invertir en Argentina sí es positivo. Ahora, en un mercado que se maneja 100% en dólares, para los argentinos, esa complejidad por conseguir los dólares puede llegar a complicar este tipo de operaciones?
Sí, por supuesto. El tema de las divisas, desde ya, que es un inconveniente, pero a la vez es una fortaleza. Porque una cosa es un argentino que quiere comprar un inmueble afuera, que ahí está el inconveniente con lo que es el mercado de divisas, y otra historia muy distinta es un argentino que quiera comprar un inmueble aquí en Argentina, y el mercado claro. inmobiliario sigue dolarizado. Entonces sí. ahí disiento en el sentido de si un inversor argentino quiere invertir aquí en Argentina, no es tanto un problema el tema de el control de las divisas. Ahora, si un extranjero quiere invertir en inmuebles en Argentina, hay mecanismos financieros que son transparentes y muy fáciles para poder hacerlo. De hecho, es lo que está sucediendo un poco. Con lo cual, ahí la verdad que no veo un inconveniente que deje de traccionar lo que es el mercado. Lo más complicado es el que está sucediendo hoy con el control de divisas, cuando un residente quiere invertir afuera, porque no solo tenés la traba del manejo de la divisa para trasladarlo, sino tenés temas impositivos. Pero que un extranjero quiere invertir acá, la verdad, el que está en el tema, existen mecanismos totalmente transparentes y que no son complejos como para poder hacerlo. Así que eso hoy no es un problema en el mercado inmobiliario.
Y contanos, Sebastián, un tema seguro que se preguntan muchos es, el mundo cambió mucho en el último año y medio y sobre todo para las empresas que hoy eligen y ven que mucha gente, muchos de sus empleados pueden estar trabajando en forma remota. ¿Cómo ves el tema de los cambios en cuanto a alquileres de oficinas o venta en el mercado de oficinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo
se está muy buena pregunta.
Mirá, esa es una muy buena pregunta. A ver, sin duda que esta nueva realidad impactó en los precios, en las negociaciones y en las vacancias. Pero acá hay dos temas. Para que se den una idea, entre Capital Federal y la zona norte, hoy tenemos un 17% de vacancia, donde antes de la situación de pandemia estábamos en un, ponele, 6,5%. Ajá. O sea que más que se duplicó, pero vamos a desmitificar un poco. Pero un 17% de vacancia tampoco es tan significativo y tampoco es una situación de gravedad que impacte en los precios. De hecho, a lo contrario de lo que la gente piensa, no hubo un impacto elevado en los precios de los alquileres de las oficinas. De hecho, en promedio, vos tenés que antes de la pandemia una oficina se alquilaba $27 el metro cuadrado y hoy estás en 25. O sea, no es significativo. Ojo con este punto, en el sentido de que sí, lo que está sucediendo es que los propietarios de las oficinas, cosa que no sucedía antes, están mucho más empáticos con la situación de las compañías y flexibilizan un poco lo que tiene que ver con plazos y financiación. Pero la realidad es que los precios, a los que el resto de la gente piensa, no hubo un impacto, porque si bien hay vacancia, no es tanto como la que se esperaba. Estamos hablando de oficinas clase A de compañías, que hay muchas que las mantuvieron. Y después, con respecto a lo que va a suceder a futuro, la realidad es que todavía no hay certeza y perspectivas de cómo se va a reacomodar el mercado. Mi opinión es que va a haber un mix, pero la presencialidad desde ya que va a volver, tal vez mixeada e incorporando todas las tecnologías, pero me parece que en el futuro vamos a estar más cerca de la normalidad antigua de lo que la gente tal vez piensa, mi opinión.
Sí, porque la gente de Google ya dijo que en septiembre se preparen para volver, o sea, Google en Estados Unidos que sus empleados se preparan para volver a trabajar en la oficina, y Google, que es una compañía que vive de la nube, imagínate que ha dicho que no todos van a hacer trabajo remoto como se pensó al principio de la pandemia, sino que va a ser un mix, así que coincido con lo que decís. Pero te quiero hacer una pregunta, ya para finalizar, que esta es difícil, esta, ahí te pongo en un jaque. Ante esta situación, como estamos hoy acá en el mercado en Argentina, ¿alquilar o comprar? ¿Alquilar y esperar cómo pasa el mercado o qué pasa en el mercado o comprar?
Mirá, te pongo un alfil para evitar el jaque. ahí hay una cuestión filosófica. ¿En qué quiero decir? Voy a tratar de ser breve. Hoy comprar para el que tiene liquidez en Argentina es una oportunidad. De hecho, hoy hay inmuebles en Capital Federal, en barrios que yo considero lo que es el heat map, Palermo, Caballito, Núñez, Belgrano, que están a precios que hace 5 años eran impensados. Ahora, vos decís alquilar o comprar. Financieramente, alquilar para vivir no es una buena opción. O sea, si vos vas a comprar un inmueble o un activo, el activo te tiene que generar dinero, te tiene que poner dinero en el bolsillo, lo tiene que sacar. Entonces, si vos comprás para vivir, estás comprando un activo que te va a sacar dinero por el tema de gastos, etc. Y digo filosófico porque si yo puedo vivir hoy, no dentro de 10 años, si puedo vivir hoy en un lugar con vista al río, como realmente quiero, pagando 70 mil pesos en una propiedad que vale 400 mil dólares, y la realidad es que lo voy a hacer. Y el capital que tengo lo invierto en un inmueble de 120 mil dólares que me genere renta de capital y renta locativa. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a los oyentes? Es que
esa pregunta ahí, vamos, un millón.
Si tienen capital que inviertan en departamentos de 2 o 3 ambientes, en lo que yo llamo heat map de Capital Federal, que hoy hay oportunidades, que es un ticket de 150 mil dólares, y que con la liquidez que generen se alquilen un departamento con vista al río de 80 metros cuadrados con balcón, terraza, y vivan como quieren, pero hoy, no dentro de 10 años.
Muy bien, muy bien. Nos quedamos con
buena
eso.
Buena recomendación.
La verdad que muy buena recomendación. Y bueno, vamos a consultarte en los próximos meses nuevamente, porque bueno, ya los tenemos como mini consultores del programa para ponernos al día sobre lo que está pasando, que bueno, en un mercado donde todo cambia todo el tiempo,
Para mí un placer participar en el programa de ustedes, así que a disposición.
Muchísimas gracias, Sebastián, y será hasta pronto, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Y así pasó Sebastián Calvente. Qué interesante esto, ¿no, Fede?
La verdad sí, porque son tips, y es lo que necesitamos aquellos que por ahí no estamos muy a ver, todos trabajamos constantemente y tratamos de ser, pero eso, Sebastián nos da unos tips que en realidad es lo que, bueno, él recomienda, pero todo con mucha coherencia, ¿no? Que me parece que es lo importante.
Así es. Bueno, nos vamos a la pausa musical, luego ya viene esta sección que llamamos Entrevistando a Creadores con Christine Jablé, nuestra colega, y ya volvemos.
Dale. If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck.
Y acá estamos nuevamente y ya ingresamos en la sección de Entrevistando a Creativos con Christine Jablé. Christine, todo tuyo, te escuchamos.
Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes, yo soy Jablé. Estamos en el programa Entrevistando a Creadores y hoy nos toca Maxi, alias Momodeus, artista que se especializa en caricaturas de murgas. Buenas tardes, Maxi.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Con mucho gusto.
Un placer para mí estar acá.
Momo Deus, contanos un poquito sobre la murga y sobre tu arte. Empecemos por la murga. ¿Qué es lo que te suscita cuando uno habla de murga?
Bueno, cuando uno me habla de murga, lo primero que se me viene a la mente es, para mí, una experiencia que tuve en mi adolescencia hermosa y acompañado de muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular argentina, ¿no? Y con todo lo que conlleva. Así que eso para mí es la murga.
¿Podrías, por ejemplo, darnos algunas imágenes más específicas de lo que representó esa murga cuando vos crecías?
Sí, algo que por ahí la gente no se da cuenta, que no está en el ambiente de la murga, es la unión que hay entre los diferentes personajes del barrio, ¿no? Los amigos, y algunos amigos que nacen dentro de la murga, y las relaciones entre sí, de todo, ¿no? Una relación de disciplina también, de compañerismo, así que eso es lo que más me gusta de la murga, ¿no? Todo lo que encierra fuera de lo que es el traje de la murga, ¿no?
¿Vos dirías que entonces la murga es esencialmente algo barrial?
Sí, totalmente. Creo que es un arma muy poderosa para lo que son las relaciones sociales en el barrio, ¿no? Para el crecimiento de los chicos, sobre todo, porque los chicos dentro de la murga aprenden cosas como dije anteriormente, ¿no? A compartir, a dialogar sobre lo que uno quiere y planifica hacer, ¿no?
Sí.
Y también sobre el sentido de la amistad, ¿no? De compartir vivencias juntos.
¿Cuándo aparecen esas murgas, por ejemplo? ¿En qué época del año? Contanos.
Y las murgas aparecen generalmente en enero y febrero, ¿no?
Sí.
Aunque las murgas más tradicionales ensayan todo el año, ¿no? Pero es en enero y febrero cuando llega la explosión de la murga, acompañada del calor, ¿no? Y lo que pasa es que es diferente la murga antes de los 70 a después de los 70.
A ver, contanos.
Son dos cosas totalmente diferentes. La murga antes de los 70 llevaba otra estructura, ¿no? Donde había una tradición donde algunos hasta se pagaba, ¿no? A los corsos donde uno iba. Y después viene la época oscura de la dictadura, ¿no? Donde las murgas empiezan a tal vez salir un poco menos, ¿no? Obviamente por la cuestión social de ese momento, ¿no? Que era muy, muy negra. Y después empieza a resurgir a partir de los 80, 90, más en el conurbano, ¿no?
Sí.
Hasta que después el señor Coco Romero, que es uno de los pioneros en la nueva era de la murga, ¿no? Empieza a abrir un taller ahí en el Centro Cultural Rojas, y ahí, bueno, se empieza a traspasar esa experiencia de los viejos murgueros, ¿no? De lo que estaba en esa época, a nuevas generaciones.
¿Cuál sería la diferencia más significativa, vos dirías? ¿En los trajes, quizás?
No, en los trajes no, yo creo que más en las costumbres.
Ajá.
¿No? Más en las costumbres, obviamente las nuevas generaciones nunca tienen el comportamiento que tienen las generaciones anteriores. Dentro de eso, como siempre digo, ¿no? El cronolecto de la murga es distinto. Las costumbres, la forma de hablar, la música en la murga es distinta, la forma de bailar. Antes, por ejemplo, las murgas se identificaba porque cada uno en cada barrio tenía su forma particular, ¿no? Ya sea en el sonido o en la forma de bailar. Vos veías a una persona bailar y decías, bueno, este es de Boedo, ¿no? Este es de Almagro. Hoy por ahí ya la murga, al tener una expansión también...
Hay como un sello, ¿no? De cada murga.
Había, porque hoy ya con la expansión, ya la murga ha viajado tanto en la Argentina, que ya hoy es como una mixtura, ¿viste? Uno va a un corso, observa a uno bailar, ¿viste? Y después lo implementa en su murga, o los sonidos lo mismo. Entonces hoy es más difícil decir puntualmente esta murga es de tal lado.
A mí lo que me gustó mucho cuando estás hablándonos, porque somos muchos los que te escuchamos, que hablaste de una explosión de color. Entonces, cuando vos dibujás contanos también de qué manera dibujás esos personajes tuyos de la murga, y contanos si sentís esa explosión de placer, de color, de vibraciones cuando estás dibujando. ¿Qué es lo que te pasa cuando vos manifestás tu arte?
Sí, bueno, a mí generalmente me da gana de dibujarlo cuando tengo o extraño, ¿no? Salir con la murga. Entonces yo lo que hago es plasmo un momento que a mí se me viene a la cabeza, un recuerdo, y lo plasmo en mi celular, porque generalmente siempre dibujo en mi celular, ¿no? No me gusta usar las aplicaciones de diseño porque me dan un montón de herramientas para poder hacer cosas mejores, pero a mí me gusta que salga así imperfecto, ¿no? Imperfecto, yo le encuentro unas... Cuando es imperfecto hay como una cierta perfección, ¿no?
Sí.
Que lo veo muy relacionado con la murga también. Bueno, entonces lo que hago es me pongo en un momento donde veo a una persona hacer un salto en un corso y me congelo ahí, ¿no? Viene acompañado de un montón de cosas exteriores como, por ejemplo, la gente alrededor, los flashes de los teléfonos, de las cámaras, los apliques que son como la representación de los tatuajes, ¿no? Cada uno tiene su historia, tiene sus personajes, íconos populares generalmente, Goyeneche, Maradona, Gardel.
¿Los apliques cambian cada año o se mantienen a través del tiempo?
En la tradición murguera generalmente el traje se cambia cada cierto tiempo, ¿no? Se hace la quema de Dios Momo, que se hace en Suardi también, donde cada uno ofrece su levita, ¿no? al Dios Momo.
Qué bonito eso.
Y después se hace una nueva. Lo que pasa es que también viene un poco relacionado con las cuestiones económicas, ¿no? de la Argentina. Digo, hoy no es fácil, más en esta pandemia, no es fácil que una persona tenga ingreso como para decir, bueno, me voy a hacer un traje nuevo, voy a comprar apliques. Pero algo que tiene la murga característica es que siempre la murga ha salido adelante. En todas las épocas, la murga tiene eso, ¿no? Es la resiliencia de la murga.
¿Y qué es lo que te fascina entonces dibujar tus personajes en el celular y justamente hacer hincapié en esa bella imperfección?
A mí me gusta hacerlo en el celular porque yo lo hago cuando yo lo siento. Puede pasar un mes que yo no tengo ganas y no lo hago. A mí me viene, así como me viene, yo lo hago.
Es como una historia amorosa.
Claro, yo prácticamente no borro en mis dibujos. Así como están, salen. Si tiene un pie así medio torcidito, ahí queda, ¿no? Porque creo que mientras menos lo toque, más real sale con lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y a su vez representa esa imagen que yo veo. Y siempre, casi siempre me gusta cómo queda. Va, siempre, todas las ilustraciones me gustan.
¿Hay algunos personajes que te son más queribles que otros, por ejemplo?
No, todos son queribles, porque algo que también suele pasar es que la gente de la murga es como... tiene que tener una condición especial, no es cualquier persona un murguero, ¿tienes? Tiene que ser una persona alegre, divertida, que te guste estar con tus amigos, que sea solidario, y por ahí alguno no es tan solidario, pero lo aprende, como te dije al principio, ¿no?
Sí.
Creo que es... tiene que tener las condiciones para ser murguero, no creo que cualquiera sea. Muchos se suben al camión de la murga los meses en que el carnaval explota,
sí,
pero muchos están ahí en invierno ensayando cuando nadie quiere estar. Esos son los que generalmente nacen con una personalidad para estar en la murga, ¿entendés?
Así que vos decís que vos también tenés esa personalidad murguera.
Sí, obvio, por ahí mi fuerte no son los instrumentos ni la música, ¿no? Aunque lo he hecho. He estado en el escenario también, pero hoy en día te puedo decir que yo creo que mi parte en la murga era esto, ¿no? Era representarla con mi forma.
¿Y cuáles son los colores que más te gusta, por ejemplo, utilizar cuando estás haciendo tus dibujos? ¿Qué es lo que más te atrae?
A mí me gusta mucho, generalmente son los colores calientes, lo que se conoce como los colores calientes, ¿no? La gama más caliente, que son los naranjas, el amarillo me gusta mucho, el violeta, bueno, no sé si por ahí está en esa gama, pero creo que sí. Esos son los colores que más me gustan. Turquesa me gusta mucho.
Describinos uno, por ejemplo, y danos el nombre de ese personaje que has retratado, danos el nombre, describilo, porque es muy importante eso que nos des una buena descripción, porque la radio es magnífica por eso, ¿no? Uno puede ver lo que uno escucha. ¿Cómo sería? No,
a mí un personaje que me gusta mucho es una bailarina que el color es violeta, fucsia y amarillo. Que es una combinación de colores que tal vez diciéndola no suena bien, pero cuando la ves ahí realizado queda muy muy bien. Y después los toques de brillo que le doy, que para mí es lo mejor, porque justamente la levita se identifica por eso, ¿no? Por el brillo constante.
¿Y cómo le das el toque de brillo en tu celular?
No, es trabajo, ¿no? Le vas dando un poco de colores y de brillo hasta que va quedando, ¿no?
¿Desde siempre pintás y dibujás cuando eras chico también?
Siempre, sí, sí, toda la vida. Estudié con Carlos Pedrazini en San Isidro, que si me escucha le mando un saludo, en el área de los cómics, pero nunca me identifiqué con el cómics porque no es algo que yo sienta mío, ¿no? Es más, tuve la oportunidad de dibujar a personajes como Green Arrow, no sé si lo conoces, de DC, pero no era con lo que me sentía realmente satisfecho, ¿no?
¿Te sentís más compenetrado con los personajes de la murga?
Con los personajes de nuestra cultura popular, ¿no? Como, por ejemplo, son dibujantes como Kino, ¿no? Como Fontana Rosa. Me gustan las ilustraciones de Kino y me gusta la inteligencia de Fontana Rosa, ¿no? Y eso también lo veo plasmado en la murga, ¿no? La murga tiene un gran poder de identidad del argentino, ¿no? Más precisamente, obviamente, del porteño, ¿no? O de la periferia de Buenos Aires. Y el humor mordaz de la murga es lo que más me gusta, ¿no? La murga como instrumento de concientización es muy importante. Entonces, eso es lo que más me gusta.
¿Y ese humor mordaz se transmite a través de poemas o no?
Sí, de glosas, de críticas. Hay todo un desarrollo en la murga desde que sale hasta que pasa o termina el show en el escenario, ¿no?
¿Ese humor mordaz también se nota en tus dibujos o es más bien cuando vos ves la murga en tiempos de carnaval?
No, que trato de que no. Trato de que no porque mi intención es dar una imagen de la murga que es la que yo me imagino. Y no quiero llevar al área de la política la murga. No, todo es política, pero no quiero que una persona mire mi caricatura y diga, bueno, la idea política de él es esta o es la otra.
¿Y qué entonces? Porque eso también es muy interesante lo que decís. ¿Qué entonces querés que la persona saque, extraiga de tus dibujos cuando los ve?
El momento de salir, ver gente bailando y divertirse. Es como ir a... La murga tiene es como el teatro, ¿entendés? Es como el teatro. La única diferencia por la cual la murga no puede ir al teatro es que la murga tiene dos etapas, que una es abajo en la calle y otra es arriba en el escenario. Uh-huh. Y tiene momentos de improvisación que en el teatro no se podrían hacer. Uh-huh. En el teatro vos no podés hacer lo mismo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo creo que por eso tenés que tener un estudio, ¿no? Y la murga por eso no va al teatro.
Bueno, esa improvisación es lo que también estabas diciendo cuando hablas de la imperfección.
Claro, eso es lo que también hace a la murga, ¿no? Digo, cosas que salen en el momento. Tanto antes de la murga de que haga su show, ¿no? O su desfile, como después. Son situaciones. Cada salida es única de la murga, ¿no? No se repite, no son iguales. ¿Entendés? Entonces, sí. eso es lo bueno de la murga.
Y cuando dibujás, ¿te sentís plenamente feliz, Momodeus?
Cuando dibujo sí, es donde más feliz me siento, ¿no? Para mí es como, me agarra hambre, voy como, me agarran ganas de dibujar, dibujo y me lleno de lo que hago.
Así que es casi llenarte la barriga de placer.
Claro, me lleno el corazón de murga. Así
precioso, precioso.
Así es, exactamente.
Bueno, Momodeus, ¿te podemos seguir dónde?
En @momodeus_ me pueden seguir, y si le interesa la murga pueden seguir a @alojomurguero y a @cocoromero.
Muy
y
bien.
Si quieren ver cómo se integra un personaje murguero pueden ir al Museo Vivo del Carnaval, que también lo pueden seguir por Instagram, y ahí tienen toda la información de lo que quieran saber de la murga. ¿no?
Gracias, Momo Deus, un placer.
No,
bueno, chicos, a ustedes ahora les paso el batón de la murga y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos,
gracias.
Y que descansen.
Gracias. Muchas gracias, Cristian.
Bueno, y interesantísima esta entrevista también de Christine Jableu sobre los creadores y sobre todo el tema de las murgas. Y bueno, Federico, se nos fue el programa, ¿eh?
La verdad, programa muy completo, como siempre, un placer para arrancar la semana bien informados y sobre todo con tips para todos aquellos que nos escuchan.
Así es, así es. Vos sabés que rápidamente, googleando, mientras hablábamos también sobre el tema de bienes raíces, uno piensa en la Costa Azul y piensa en cosas, la ex casa de Brigitte Bardot o donde puede ir cualquier personaje del jet set europeo, pero existen departamentos de 200 y 300 mil euros, lindos, si uno los busca en internet. O sea, no es lo que uno puede creer que es solo para multimillonarios, por supuesto que son precios altos en monedas, en divisas, pero bueno, se ven y es un tema para discutir la próxima, ¿no?
Es muy interesante el tema ese, porque, a ver, tenés razón en lo que decís, sobre todo no en el puerto de San Roque, uno puede buscar en distintos lugares, ¿no? Todo alrededor, que son todos lugares increíbles, pero la clave es esa, estar en Europa, al menos en este tipo de pueblos, hay que saber adaptarse a construcciones más viejas, ¿no?
Claro.
Que por ahí nosotros, al menos todo el grupo de personas que estoy constantemente, no estamos tan acostumbrados.
Claro, claro, claro. Es todo un tema y además, muy europeo, no las podés tocar. O sea, podés hacerla vivible, no se puede tocar y ese siempre en Europa es todo un tema. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarte, bueno, lo pagás con el resto que es la vista al mar, los lugares fantásticos.
Exactamente.
Pero,
sí. Cuestiones pero culturales que me parece perfecto que no se puedan tocar porque, bueno,
claro.
Por suerte tanto tiempo pasaron y tan bien cuidados están.
Porque el que escucha por ahí pensaba, no, ahí solamente hay casas de 2 millones y no es así. También se puede vivir en un lindo apartamento con vista al mar por 250 mil euros. Pero bueno, también se ganan euros, también hay que ponerlo así, ¿no?
Exacto.
O sea, el que está allá ganan euros. Bueno, se nos fue el programa, nos tenemos que ir, Fede. ¿Nos vemos el próximo lunes a las 15?
Por supuesto, ahí estaremos como siempre.
Ahí estaremos en Estilo 21.
Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.